Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 27 de abril del 2022. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Ayer no me fue posible estar en comunicación con ustedes con el acostumbrado podcast, puesto que andamos un poquito lastimados de la garganta. Resulta ser de que tengo una especie de alergia que cada vez que el ambiente está húmedo o llueve, o va a llover, o está a mí se me nubla y se me termina por cerrar la garganta. Y eso es lo que está pasando entre ayer, antier, que estamos con estos climas. Y ahorita pues me tomé una infusión muy caliente, un té, para tratar de despejar tantito y poderles hablar un momentito nada más para salir a dar la cara o dar la voz. Lo poquito de voz que traemos ahorita para explicarles cuál es el motivo. No estoy enfermo, no tengo nada. Esto es una cosa que con los años se ha venido manifestando cada vez más en mi organismo, que es una alergia. Me da por toser mucho, me da por de pronto irme quedando con la mitad o menos de la mitad de la energía, de la potencia de la voz común que uno tiene, y bueno, llega un momento en que lo mejor es permanecer totalmente en silencio para tratar de reposar las cuerdas vocales. Eso era todo, es todo el meollo del asunto. Hoy es un día importante para el fútbol, puesto que ayer tuvimos un partido de esos que no se olvidan en mucho tiempo. Estoy hablando de la Champions, el memorable partido que dio el Manchester City y el Real Madrid, con un 4-3 que debió haber sido un 6-2, un 7-3, una cosa así, porque fue una revolcada la que le han puesto al Real Madrid. Pero algo tiene el Madrid que siempre logra meter los dedos en la puerta o alcanzar a aferrarse a ese salvavidas, que de esta manera lo regresa con mucha, no poca, mucha posibilidad para el partido de vuelta, porque pues un gol abajo no es nada, prácticamente. Y cuando le digo el Manchester, si usted vio el partido estará de acuerdo conmigo, el Manchester tuvo más bien 1, 2, 3, 4, 5, muchísimas opciones en las que increíblemente no aumentaba ese marcador que a tan temprana hora ya tenía, que era de 2-0. Hoy el Liverpool y el Villarreal juegan a las 2 de la tarde, pero luego viene nuestro taco parado, que es el fútbol mexicano. Esperemos que a Pumas le vaya bien contra el equipo de Seattle. Esto es a las 9:30. Es la ida de la final de la Conca Champions. Y a las 9:30. Y a las 7:30 está jugando México, comillas México, contra Guatemala en Orlando, Florida. En una cosa así. Por allá pues estaba Florida. No sé si ustedes supieron, pero los pobres guatemaltecos durmieron en el piso, en el aeropuerto, por este clima que ha habido en las últimas noches, tormentas eléctricas, etcétera, y estuvieron varados en el aeropuerto en Estados Unidos, y las imágenes eran realmente muy tristes, ¿no? Todos los jugadores ahí en el piso, unos hechos bola con otros. Y así es como llega, en esas condiciones llega el rival, comillas, de México, otra vez comillas México, porque esto es una capirotada ahí de chavos y de gente que no va a oler la camiseta de las selecciones jamás. Otros sí, ahí andan Angulo, hay dos o tres que pueden subirse al avión, pero fuera de eso, los otros a lo mejor en el próximo proceso los vuelven a considerar, pero es simplemente para cumplir con un requisito, con un compromiso. Y bueno, pues ahí estaremos viendo el partido sin mucha expectativa de mi parte. Tienen que golear a un equipo que no viene bien descansado, amén del nivel poco, mucho, regular que con el que llegaran al encuentro. Pues imagínense un equipo que pasa la noche medio durmiendo. Usted está dormido en el piso últimamente unas 4 o 5 horas. ¿Cómo se levanta uno? Con mucho dolor de espalda, de cadera, entumido, en fin. Vamos a ver qué sale. Y en la noche, ahí sí agárrense, porque Pumas tiene que sacar un muy buen resultado en casa, porque la vuelta, es decir, la final, estará siendo allá en Seattle. He visto todos los programas posibles de opinión y hablan de que si Pumas no se va hoy de casa con una ventaja, pues la tradicional, ¿no? El típico 2 goles de ventaja, el 2-0, el 3-1, la va a tener muy complicada ya, muy, muy complicada. Este equipo de Seattle, que trae aquel jugador que fuera de Morelia, Ruiz Díaz, es peligrosísimo, es muy rápido, tiene muchos años jugando junto, es uno de los rivales que más problemas le ha dado al fútbol mexicano en los últimos tiempos. Y pues vamos a estar pendientes. Yo voy a estar aquí comentando los partidos del día de hoy. A partir de las 2 de la tarde estamos viendo Liverpool contra Villarreal. Cuidado con el Villarreal. Lo dan muchos por muerto. Pero puede ser que sorprenda. En el México-Guatemala, bueno, estamos con México. Y en el Pumas contra Seattle, definitivamente estamos con los Pumas. Ojalá y logren ese resultado que todos esperamos. Ayer hizo acto de presencia, y me da mucha tristeza, el señor López Dóriga, que muchos lo tienen como el dios de la información, cuando la verdad fue un Jacobo Zabludowsky segunda parte, y que hoy goza de millones y de miles de seguidores en redes sociales, cuando es cuando es muy, muy triste su labor ya hoy día como periodista. Estuvo en la mesa de opinión de La Última Palabra. Imagínense, con André Marín y con todos los demás ahí adulándolo, diciendo cosas que ya sabemos, como si fuera él a abrirnos el mar. Es que la cosa de la violencia, ¿cuántas veces hemos dicho aquí que la violencia no es inherente nada más del fútbol? Es una extensión de lo que pasa en el país. Ah, pero lo dijo López Dóriga y todos casi aplauden. Es que esto es un reflejo de lo que pasa en el país. Por eso la violencia, los estadios y todos con los ojos cuadrados como si les estuvieran leyendo el Nuevo Testamento del fútbol. A mí realmente me da un poquito de pena lo que está pasando con el periodismo y con el fútbol. Se los digo no porque yo me crea muy, muy, muy conocedor, pero uno ha dicho cosas, uno ha dicho verdades que a lo mejor no han trascendido más allá de este barrio, pero cuando alguien como López Dóriga o como el otro o como tal periodista lo dicen, qué bárbaro, los quieren cargar en hombros, cuando son obviedades, porque yo tampoco acá estoy hablando de cosas sorprendentemente inteligentes. ¿Cuántos años tengo yo aquí diciéndoles el tiempo que se pierde en un partido de fútbol? ¿Sí? Ah, no, ahora anda de moda, es que bien por los árbitros, porque están compensando 7 y 9 minutos y nos siguen quedando de ver. ¿Cuántos años tenemos diciendo de muchas cosas que pasan en los estadios? Años diciendo que el tema de la violencia en los estadios se acabaría el día que los directivos quisieran, y es fecha que todavía le siguen dando largas, porque el castigo para las barras de Querétaro va a durar 6 meses y luego pueden regresar y no sé qué, la barra del Atlas, y no saben cortar de tajo, no saben tomar decisiones contundentes. Y también lo mismo dijo el señor López Dóriga, es que hay una impunidad, los directivos, el contubernio, no sé qué, el narcomenudeo y todas estas cosas las dijimos usted y yo y otros programas. Ah, pero si llega López Dóriga, que en 40 años dice no se había parado ningún foro de televisión que no fuera en Televisa. Bueno. Por ahí, si quieren, busquen en YouTube López Dóriga, última palabra, y les sale de inmediato la participación de este señor ahí. Discúlpeme, yo estudio periodismo. Yo creo tener un poquito de autoridad para hablar de periodismo. Si usted lo tiene a López Dóriga como un dios, pues mis respetos para usted. Pero pues fueron instrumentos de... Fueron hombres muy, muy entregados a obedecer a los comunicados oficiales, a las versiones oficiales, además de que se han visto favorecidos en los últimos sexenios con sueldos millonarios por decir y no decir lo que el de arriba quería decir y que no se dijera. Y así como él, Ruiz Gil, y así como él, Denis Merker, y así como él, muchos periodistas, muchísimos periodistas en México. Es realmente triste lo que está pasando ayer, hoy y mañana con el tema de la libertad. A mí mucha gente me dice, perdón por tocar ese tema de nuevo, pero tengo muchísimas amistades de mucho tiempo y de años recientes que lamentan que uno no esté, y lo digo con toda la humildad del mundo, lamentan que yo no esté en tal emisora o en tal televisora o en esto o lo otro. Un tiempo yo sí lo lamenté, hace ya 10, 20 años, sí lamenté mucho haber salido de TV Azteca, haber salido de Imevisión, haber salido de otros medios. Pero luego fui encontrando mucha paz interior en mi ejercicio profesional. Para muchos esto no representa nada, este programa no representa un medio de comunicación, no representa un programa oficialmente. Pues es ahí un audio que se oye en internet. No, esto es un programa de radio. Les aviso. Yo lo concibo todos los días como mi programa de radio y la internet es un medio de comunicación, ¿sí? Y si me apuran, hoy es un medio de comunicación más importante que la radio pública y que la televisión en sí. La situación cambió y ahora... Si estaba en tercer o cuarto lugar, ahora la internet está en primer lugar. Usted, lo primero que hace para informarse es recurrir a la internet. Lo primero que hace para despejar dudas es recurrir a la internet y googleas tal o cual tema, tal o cual palabra, tal o cual situación. Lo primero que usted hace es buscar líderes de opinión. No anda buscando ahí las que hacen a 6 de la tarde para que llegue tal o cual locutor. No, vas a sus redes sociales de López Dóriga, de Mario Ortega, de Toño Nelly, del que sea. Que sea su ser Pello Maldonado, Willy González, el que usted lo tenga por burlir, vas y lo buscas a la red social porque sabes que ahí está la inmediatez, ¿sí? Ha sido desplazado el periódico, ha sido desplazada la radio, ha sido desplazada la televisión abierta y por cable, y hoy todo está en la internet. Y nosotros nos adelantamos hace muchos años abriendo surco en esto del internet, que ya tenemos ya desde 2005, 2006 haciendo esto en redes sociales, ¿eh? Hemos alternado, sí, hemos estado en Radio Fórmula, en esto, regresamos a Núcleo Radio Monterrey, hicimos 3 años más, La Peña Hablando Fútbol, con Bucetich, con Azuara, con Pepe Treviño, con el Hueso Montoya, con varios colaboradores, y luego salimos otra vez de los medios, no sé por qué, hacíamos un gran programa y de repente un día nos dijeron, ¿sabes qué, Mario? Tu programa ya no va más, ah, cabrón, bueno, está bien. Y ese tipo de censura, ese tipo de cambio de humor de los dirigentes es lo que a mí me terminó por convencer que, pues déjame construir mi tejabancito aquí en internet y de aquí no me mueve nadie, de aquí nadie me censura aquí. Y yo no digo tarugada y media y tampoco hago mal uso del micrófono, no digo palabrotas como... las dicen otros programas para ganar rating y simpatía. Aquí hacemos una cosa humildemente bien, bien derecha, bien, bien, bien sincera con ustedes, pero sin llegar al abuso del lenguaje, ¿no? Que me parece primordial para empezar bien un programa que se precie de ser periodístico. gracias a las personas que insisten en que yo debería hablar con fulanito y que yo, oye, ¿por qué no hablas con Toño? ¿Por qué no hablas con este? Mire, hace un año, no sé si ya cumplió un año o dos, me invitaron a un programa de radio y al segundo programa ya me desinvitaron. ¿Por qué? Porque dije algo que pensaba que no le gustó al conductor, de su proceder, y terminó mal la cosa y ya no me volvieron a invitar. Y usted va a decir, oye Mario, pues bájale. No, no le puedo bajar. No le puedo bajar yo tres rayitas a nada, ¿sí? En cuanto a lo periodístico. En cuanto a mi carácter, sí, he moderado. Ya no me peleo con tanta gente tan fácil. Hace muchos años que no le levanto la mano a nadie. Muchos, muchísimos años. Pero cuando hay que decir las cosas, las digo al aire o las digo en un corte comercial. Y sabes qué, aquí creo que... Entonces hubo una desavenencia y no me volvieron a invitar. Y yo lo tengo bien claro. Lo tengo clarísimo. Para mucha gente yo soy esto, yo soy lo otro. En cuanto a respeto, en cuanto a admiración, sí, pero no me abre la puerta. No le abro la puerta a Mario Ortega porque luego quiere tu silla. O luego va a hacer grilla. Y no es así. No es así. Nunca ha sido así. Yo nunca, fíjese bien lo que le voy a decir, nunca en los puestos de dirección que yo llegué a tener en un medio de comunicación, que fueron dos, la dirección de TV, no, fueron tres, la dirección de Azteca Deportes, la dirección de Imevisión Deportes y la dirección de Núcleo Radio Monterrey en la emisora, 1190, jamás llegué desplazando a nadie. Jamás le hice campaña a nadie para tirarlo. Jamás usé de escalón a nadie para llegar a un objetivo. Nunca, nunca lo hice. En cambio, a mí sí me derrocaron traiciones, me derrocaron intereses muy fuertes económicos, que Abaco, que esto, que lo otro, que no toques a Cemex, que no toques a la cervecería, y no toques al banco, y no toques a la casa de bolsa, y no toques. Entonces, eso como que te va irritando, dices tú, pues no, que sí había libertad de expresión en este país. No, entendemos la censura en la cosa política, pero yo no puedo entender la censura en el deporte. Bueno, pues existe, claro que existe, y hoy más que nunca existe. No sé cuánto tiempo llevo 17 minutos hablando. Yo creo que hablé más de lo que yo tenía pensado. Hoy va a estar el portero Andrada en el programa de Fútbol al Día, el mediodía. Y yo sé que me van a criticar, pero lo voy a ver. Y lo voy a ver nada más para constatar una cosa. Y fíjese bien lo que le estoy diciendo. Vaya usted a Twitter y busque en su historial de tweets de estos días. Justo cuando juega Monterrey con Pachuca, el muchachito este transexual que trajeron de Guadalajara, Barrón, ¿sí?, que es un higadito pero tremendo, y que se siente una mezcla de David Faitelson con Javier Alarcón, no sé qué se siente, pero es un lambe testículos profesional de Willy González. Bueno, pues el muchacho este publicó, así, recién había metido Pachuca el primero o el segundo, o no sé si he terminado el partido, puso, le picaron los ojos a Rayados, qué malo es Andrada, ¿eh? Y al ratito que lo tenga enfrente, no se lo va a decir, porque este mismo muchacho, yo una vez oí que una señora le habló por teléfono a la radio y le dijo, es que usted dijo que no sé qué, y me habló así, y yo soy una dama. Dijo, eso habría que verlo. O sea, este tipo de conductas tan cobardes, de aventar la piedra y esconder la mano, y de contestarle así a una mujer en la radio o en la televisión o donde sea, te hablan de la clase de calaña de periodismo que se está haciendo aquí en Monterrey. ¿Sí? Yo puedo decir, ¿saben qué? O yo puedo decir lo que quiera, siempre y cuando se lo sostenga. ¿Sí? Yo por eso nunca le he faltado el respeto a don Jorge Urdiales, nunca le he faltado el respeto a don Alejandro Rodríguez. He hecho crítica, pero más allá, el aventarme una chamo, no, es que estos le son... A ver, díselo enfrente, no se lo dices. No se lo vas a decir. Andrada, lo van a tener ahí, le van a... Oye, y en ese gol, ¿tú no crees que hubieras podido hacer mal? No, espérame, dile como dijiste hace 2 días. Dile que ese gol se lo come, que la torpeza, que esto, que el otro. O sea, hay una cobardía tremenda. Y si estoy hablando de estos tipejos y de este medio, es para que pongan atención y sepan diferenciar, si es que acaso no lo han hecho ya, entre salir en el radio, salir en la tele. Porque hay gente que sale en la radio y sale en la tele y se dicen periodistas y no son periodistas. Para ser periodista hay que respetar ciertos códigos, ¿sí? Y esta gente no sabe de códigos. Yo soy Mario Ortega. Les dejo un abrazo de gol. Una disculpa para Jalapa, para Goyo, para Verdirame. Ya me disculpé ayer con él por no hacer contacto con Sergio como lo hacemos cada martes. Y nada, vamos a esperar. Y nada, bueno, vamos a concluir con las efemérides, si usted me lo permite. Aquí las tengo ya reservadas. Empezamos con lo siguiente. Un día como hoy, en 1899, perdóneme, nació el caricaturista y animador estadounidense Walter Benjamin Lantz, conocido por fundar la Walter Lantz Studio y crear nada menos que al Pájaro Loco. Muere el 22 de marzo del 94. ¿Quién no vio las caricaturas del Pájaro Loco? En 1951 nació el músico estadounidense Ace Frehley. Frehley, está bien, ¿no? Frehley, bajo el nombre de Paul Frehley, guitarrista del grupo Kiss. En 1959 nació una escocesa muy guapa, cantante ella, Sheena Easton, la diva del pop en ese entonces. Cuenta con 14 discos y 15 temas para películas, para el cine. Ganó el Grammy como mejor artista revelación e intérprete en 1983 con el tema de la película para James Bond, For Your Eyes Only, solo para tus ojos. También hizo aquella canción que se llamó Modern Girl y también grabó aquel tema de en español y en inglés, Todo Me Recuerda a Ti, y si mal no recuerdo hizo un dueto con Luis Miguel. En 1981 se casa el músico británico Ringo Starr, ex integrante de los Beatles, con la bellísima actriz Barbara Bach, en una ceremonia en Londres a la que acudieron sus colegas y amigos George Harrison y Paul McCartney con sus respectivas familias. Yo soy muy fan de la película El Cavernícola. Aquí en la casa somos muy... Mi hermano David y yo la vimos 100 veces. Por la escena esa de la fogata donde se crea la música. Le mando un abrazo a mi hermano. Y ahí se conocieron y ahí se gancharon Ringo Starr y Barbara Bach. En 1997 muere el grandísimo cinematógrafo mexicano Gabriel Figueroa, cuyo trabajo puede apreciarse en 211 títulos, entre ellos Los Hijos de Sánchez, Cananea, Pedro Páramo, la enorme película Macario. En 2007 se celebró el centenario de su natalicio con una serie de proyecciones y exposiciones. Yo le voy a decir una cosa. En mi acervo cinematográfico, que empezó muy temprano, que no digo que sea mayor que el de usted, ni, pero yo empecé a ver cine muy temprano. Y al decir ver cine, dejé de oír música de niños y dejé de ver cine para niños. Y mi papá, por alguna razón, me sentaba a ver el cine con él en la televisión. O a los 12, 13 años ya estaba yo yendo a ver películas de adultos con él. Al cine Encanto, al cine Florida, al cine Juárez, al cine... ¿Me entiende? Ya habían quedado, poco a poco iban quedando atrás las matinés del Río 70 y todos. Y una película que a mí me marcó demasiado. Ya le dije que la película que más terror me ha dado en la vida es aquella que se llamó El Escapulario. Pero una película que me sembró entre intriga, miedo y que me puso a reflexionar desde muy temprano en el tema de la muerte fue Macario, ¿sí? Macario con López Tarso. Y la vi a muy temprana hora de mi vida y cada vez que la veo, en donde vaya, ahí me quedo. Le estoy cambiando de canal y si veo que estaba la película Macario, me quedo a verla porque es realmente una joya. Está considerada como la mejor película mexicana de todos los tiempos. Cada quien sus gustos. Bueno, pues estoy terminando de grabar. No me lo crea usted, pero son las 6:51. Hice una pausa grandísima. Primero porque iba yo a ver la entrevista de este señor Andrada. Que una cosa, fíjese bien lo que le voy a decir. Fíjese muy bien lo que le voy a decir, por favor. Una cosa es que yo diga, a mí no me llena el ojo Andrada. Lo dije a los pocos partidos que lo vi atajar. Que no me bastaba, o sea, no tendría yo que verlo parar una temporada. O sea, a un portero lo mides en varios partidos con sus reacciones, sus reflejos, cómo juega el área, cómo mide centros, cómo esto, su liderazgo, no liderazgo. Y a mí me queda todavía de ver. Y a lo mejor ya vimos lo mejor de él, porque vimos grandes atajadas y hemos visto grandes errores y consecutivos aparte. Pero de eso, vamos a suponer que yo esté ahorita en un canal de televisión, que usted me ponga, y que yo salga y diga, pues a mí, Andrada, en lo personal, con el resto de los compañeros en la mesa, a mí todavía no me termina de convencer, ¿sí? Es una manera correcta de decir las cosas. Pero este muchachito que nos mandaron de Guadalajara, que es un metrosexual, según él, Jesús Barrón, escribió en su cuenta de Twitter que al Monterrey, qué maldito es Andrada, Boca le picó los ojos a Rayados y a cientos de miles de aficionados. Está perfecto, el señor se puede expresar como quiera, ¿sí? Pero lo acaba de tener una hora justo a su lado, en una entrevista de televisión, y nunca tuvo los cascarones para decirle exactamente esto en su cara, ¿sí? Tú le puedes decir, ¿a qué se deben tantos errores? Ah, no, le estuvo ahí dorando la píldora, le estuvo maquillando todo lo que le criticó, estuvo tratando de, ¿sí? Ese es el tipo de periodismo que hoy campea en estos lares, límites neoloneses en donde hay infinidad de programas de radio, televisión, columnas, esto, lo otro, medios electrónicos. Y le digo, yo no soy el non plus ultra del periodismo, no lo soy, pero lo que sí le digo es que lo que yo escribo, estoy consciente que estoy casi casi condenado a decírselo en la cara al que me venga y me reclame. Oye, que tú dijiste, sí, yo creo que no eres tan bueno como lo que costaste ni como lo devengas, lo que estás devengando, lo que estás cobrando. Y eso no es un insulto, es una opinión. Pero decir que no tienes personalidad, que eres un agachado, que viniste a robar o que le picaron en los ojos al Monterrey, y luego sentarme contigo y pasarte la manita por la espalda y jajaja, jejeje, y hacerme una foto contigo terminando el programa, eso es cobardía. Me disculpan, muchacho, si te pasan el chisme, pero eres un cobarde. Es todo. Les dejo un abrazo. Vamos a ver fútbol. Juega, ¿qué va a ser? Déjame ver la cronología de los juegos. Ah, bueno, ya pasó el juego de Liverpool. Ganó 2-0. le ganó al Villarreal. El diario Record está publicando con bombo y platillo que Diego Coca es candidato para Cruz Azul. Ay, muchachos, esa nota la dije yo y la escribí yo hace una semana en el blog. Perdón, discúlpeme. Está por empezar. Le digo que ando bien malo a la garganta. Está por empezar el México-Guatemala a las 7. Y el partido que vale muchísimo la pena es el Pumas-Seattle a las 9:30 en la final de ida de la Conca Champions. Es todo. Les dejo un gran abrazo, una disculpa por no haber estado ayer y una disculpa por estas magras condiciones en las que les estoy hablando el día de hoy. Que todo esté bien. ¿Cómo decirles la tremenda decepción, indignación, esta risa irónica que nos puede brotar luego de ver este tongo, esta larga conferencia de prensa en donde se dicen muchas cosas y no se dice nada? Estamos hablando obviamente del caso de Devani, en el cual no quiero ahondar para no hablar cosas que no me constan, pero qué diferentes versiones son las que dan oficialmente contra las que están circulando en internet. Y le digo algo, no todas las versiones en internet son falsas, ¿eh? No todo es fake news. Al contrario, muchas versiones oficiales son las que están tapando la realidad y lo que otros periodistas y lo que otros comunicadores independientes con más valor que los medios oficiales están revelando. Qué pena que el papá de la difunta, padre, comillas, de la difunta, que no es su verdadero padre, aunque la haya criado y lo que usted me diga, no es el papá así con todas sus letras, desde mi opinión, desde mi punto de vista. Qué pena que pronto se le haya cambiado el perfil de un padre dolorido a un padre enamorado de los micrófonos ya. Porque él habla. Y yo estoy de acuerdo que esto es culpa de los medios por acosarlo y abordarlo, pero no tendría que hablar tanto. Él tendría que guardar una postura de dolor, una postura de ya dije cuál es mi sentir, cuál es mi inconformidad. No, pues ya lo hicieron parte del elenco de esta miniserie llamada ¿Quién mató a Devani? O sea, a mí me da muchísima pena, muchísima vergüenza el país en el que estamos llegando a nuestra última recta, a la recta final de nuestras vidas. Que Dios agarre confesados a nuestros hijos, a nuestros nietos, por el país que les espera. Porque este, en el que vamos a estar unos años más nada más, 10, 15, no sé, 20, es una porquería de país. Abrazo de gol, hasta mañana.